en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Con nosotros Pepita, la del puerto. Y en la producción, Marta López Llorente. Y la gran realización este día tan especial de Jesús Ramos. Como siempre, vamos a hablar de salud.
En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
Que aquellas personas que están sordas no pueden oír esta extraordinaria música que nos aporta hoy Jesús Ramos. Vamos a hablar de otorrinolaringología con el profesor Joaquín Pochbroto. Se trata del presidente de la Real Academia Nacional de Medicina. La causa de la sordera neurosensorial puede ser congénita, de nacimiento o adquirida a lo largo de la vida. En muchos casos este problema se corrige gracias a un implante coclear. Pues hablemos de eso, del implante coclear. Y antes de cualquier cosa, les proporcionamos este informe.
Los oídos no solo nos proporcionan la capacidad de oír, sino que también ayudan en el equilibrio. Por ello, las enfermedades del oído, además de problemas de audición y dolor, pueden provocar un mareo intenso. Estas molestias condicionan de forma considerable la calidad de vida. El oído consta de tres partes, el oído externo, medio e interno, que funcionan conjuntamente para captar sonidos y transmitírselos al cerebro. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 360 millones de personas con pérdida de audición discapacitante, lo que equivale a un 5% de la población mundial. La sordera neurosensorial es la pérdida auditiva que ocurre por afección del oído interno, del nervio auditivo o del cerebro. Este problema puede ser congénito desde el nacimiento o adquirido, debido al envejecimiento, infecciones, lesiones, exposición a altos niveles de ruido o tumores. El diagnóstico precoz es crucial para controlar y tratar la mayor parte de las causas de la hipoacusia. En muchos casos, el tratamiento es la colocación de un audífono convencional. Sin embargo, para casos de hipoacusia profunda, se puede valorar optar por un implante de conducción ósea.
Bueno, pues aquí está esta mañana con nosotros el profesor Pochbroto. A mí me gusta llamarle Pochbroto. Joaquín Poch es su nombre real, pero no sé por qué, siempre le recuerdo como Pochbroto. Es académico de número de la Academia Nacional de Medicina y en este momento presidente de la misma, una referencia en la otorrinolaringología española y un hombre que ha estado verdaderamente deambulando por distintos hospitales fuera de España, como en el caso de Montpellier, una clínica de Montpellier, con uno de los profesores más vanguardistas en ese momento y también en Estrasburgo. Además, ha sido director del Clínico de Madrid, donde ha sido siempre catedrático de la especialidad. Sé que hay muchas cosas más, pero en Montpellier me llama mucho la atención a mí Montpellier, que como centro.
Uy, hace ya tantos años, Montpellier era un extraordinario centro de anatomía, es una escuela de medicina en Europa absolutamente histórica. Y en aquel momento estaba uno de los mejores cirujanos de cabeza y cuello que ha habido en Europa a lo largo de toda su historia, que era el profesor Guerrero, y por eso fui allí.
Claro. No, y muy medieval el sitio, ¿no?
Absolutamente, diría un inglés.
es curioso, pero bien. Bueno, queremos hablar de muchas cosas, pero en general, a su consulta, la gente que va a su consulta, ¿cuál es el motivo más frecuente en consulta de la parte auditiva?
Normalmente, el punto de vista del oído en la consulta de un otorrinolaringólogo, el más frecuente es sordera y vértigo. Sucede sordera y trastornos del equilibrio. Es lo que más frecuentemente vemos, y cuanto más profundo es la sordera, pues más problemas hay, es evidente.
Claro, claro, claro. ¿Y hay una psicología de la persona que tiene tendencia a la sordera, que va siendo, tiene hipoacusia, va progresando por un motivo o por otro? ¿Ahí acaba teniendo una psicología?
Bueno, yo le hablo desde el punto de vista de la experiencia personal, soy sordo, ¿no? Pero me arreglo bastante bien. Efectivamente, al principio, cuando llega un punto que es un punto que nosotros lo tenemos muy bien estudiado, que es el que diferencia lo que es la voz hablada normal de la voz cuchicheada, donde el sordo incipiente tiene la impresión de que hay una especie de conspiración contra él y que todo el mundo ha decidido hablar bajísimo para que él no se entere, hasta que realmente toda la familia normalmente le dice: lo que te pasa es que el que está sordo eres tú, nosotros hablamos a nuestro nivel. Eso pasa con mucha frecuencia.
Claro. Tengo datos que dicen que prácticamente tienen pérdida auditiva el 25% de los españoles.
Bueno, es normal, es decir, la pérdida de audición es una connotación que va paralela exactamente al aumento de la esperanza de vida. Cuanto más mayores nos hacemos, cuanto más viejos nos hacemos, el número de sordos lógicamente tiene que aumentar. Ahora, en las partes, digamos, en la época infantil, en la época adulta, hasta los 65, 70 años, la mayor parte de la gente, oye, bien, si se hace con un audiómetro y se va mirando exactamente, efectivamente, los estándares de audición normal que tenemos están hechos para chicos de 20 años a nivel del mar. Y eso, naturalmente, solo tiene muy poca gente, bueno, los pilotos de la Armada, si les exigía una audición de ese tipo. Pero audición que implique alteraciones, digamos, de la comunicación o del confort auditivo, como preferimos decir, realmente hay muchos, y efectivamente, cuanto más viejo, más.
Claro, claro, claro. Bueno, cambiando de asunto, hemos visto que prácticamente alrededor de 14.000 españoles pueden volver a oír gracias a implantes cocleares, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución? Porque usted, luego veremos más adelante una intervención que usted la cuenta de un implante coclear. ¿Cómo ha sido la evolución del implante coclear en España?
Bueno, el implante coclear en España yo creo que se empieza a poner sobre los 80. Existen antecedentes, todo el antecedente hasta de 1950. Hay gente que en Francia empieza a poner, que ahora podríamos llamar implante coclear. Esto realmente nace en la clínica House en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y realmente yo conocía el primer implantado que puso House. Realmente lo que oía, yo me lo digo, lo único que oigo son ruidos. Pues una persona que no oye absolutamente nada, oír un ruido significaba mucho para él. En España, yo creo que a partir de los años 80, donde empezó a mejorar a pasos agigantados, de forma casi logarítmica, empezó a aumentar la tecnología de los chips que llevan dentro y la posibilidad de análisis, la gente se empezó a hacer de forma casi masiva. Yo creo que en España ahora debe haber casi 5 o 6 mil implantados, que más están asociados entre ellos, y realmente en determinado tipo de situaciones es una solución extraordinaria. No es que sea extraordinaria, ni mala ni buena, es la única que puede haber, y es la que hace que, por ejemplo, que un niño que nazca absolutamente sordo no tenga por qué ser un sordo mudo. Es decir, pues un niño que normalmente implantado y con buena rehabilitación, a los 4 o 5 años puede ir a una escuela normal, a un colegio normal, y eso, claro, eso significa un avance realmente extraordinario.
Está bien. Estaba viendo sus... Bueno, porque al ser presidente de la Real Academia de Medicina están allí todos, cada uno con su letra. ¿Cuántos son en total?
Yo, pues, son unos 40, imagino. Necesitaría tener el anuario delante.
Son unos 40 y usted es el presidente. Entonces, cada uno hace un discurso de ingreso, ¿no?
Sí.
Y tengo una curiosidad. Usted hizo el discurso de emisiones acústicas espontáneas.
Sí, eso fue... Ya ahora lo tuviera que hacer, no lo repetiría, era una cosa excesivamente técnica, excesivamente para especialistas, si me apura. Pero en aquel momento era la punta de lanza de investigación neurofisiológica de la audición. Esto es se acababa, es un programa muy largo de comentar, muy largo de entender incluso para nosotros. El hecho es que, por así decirlo, de una forma muy, muy simple, puede decirse que el oído, que se encarga de recibir y de transformar y mejorar la onda acústica, también produce ruido. Y ese ruido se puede recoger en forma de unas emisiones acústicas que a través de un pequeño micrófono muy amplificado que ponemos en el conducto auditivo. Y entonces, en aquel momento, eso era una cosa extraordinariamente importante porque nos parecía que podía explicar un síntoma muy, muy molesto que tienen muchos enfermos, que son los ruidos de oído, los acúfenos. Llegamos a pensar que aquello podía tener alguna relación, luego se demostró que no, pero aquello explicaba, tenía la extraordinaria fortaleza de explicar uno de los aspectos más misteriosos del funcionamiento del oído. Dice, ¿por qué el oído es capaz de distinguir un tono de otro? Esto estaba en la base de este descubrimiento, es un descubrimiento de un inglés, porque se hizo pues, en el año 78 y empezamos a trabajar con esto en Madrid pues, en el año 82-83, y ya en aquella época del discurso teníamos muchísima experiencia con un equipo que habíamos construido nosotros.
Fue en noviembre de 1989,
cuando
su discurso de entrada a la academia.
Ya, pues entonces fíjese usted la experiencia que debíamos tener. Eso debía, lo debía tener escrito de antes, porque fue la tesis de uno de mis colaboradores de varios años antes.
Claro. Claro, bueno, son cuestiones muy interesantes que se ven con ellas la evolución de la medicina. Sí. Porque cuando se habla de potenciales evocados, ¿de qué se está hablando?
Se está hablando de potenciales de acciones, se está hablando de alteraciones eléctricas que se producen a lo largo de la vía auditiva o de cualquier otra vía sensorial, claro, a partir de un estímulo.
Claro.
¿Y eso? Independientemente de la voluntad del individuo, es decir, que se pueden extraer con individuos normales, es lo que hacemos con los niños pequeños.
Claro, claro. Usted ha decidido entrar en el territorio de los implantes cocleares con un razonamiento, diríamos, economicista, pero nosotros vamos a poner un informe ahora para ver en qué consisten los implantes cocleares, lo que nosotros sabemos, y luego el doctor Porbroto, que es prácticamente el que ha conducido en España, uno de los que ha conducido ese proceso desde el punto de vista clínico y asistencial, nos va a aclarar todos los temas. Vamos con ello.
La pérdida auditiva es una de las patologías más frecuentes en los recién nacidos. En España se calcula que 5 de cada 1000 bebés tienen algún problema de audición. Trastornos que, si no se tratan a tiempo, pueden influir en su desarrollo intelectual, psicológico y social. Pero a veces estos problemas no se detectan hasta pasado el año de vida. Cuando un bebé tiene un problema de audición, hay que ponerle solución cuanto antes, para evitar retrasos y problemas del habla. Uno de los tratamientos es el implante coclear, que se puede usar desde los primeros meses de vida. Implica una intervención quirúrgica sencilla y consiste en un dispositivo electrónico que transforma los sonidos en impulsos eléctricos que estimulan el nervio auditivo y envían el sonido al cerebro. Más de 14.000 personas en España pueden volver a oír gracias a esta técnica y, además de recuperar la capacidad auditiva, pueden hablar con más claridad y comprender el lenguaje más fácilmente. El implante coclear está considerado uno de los grandes avances médicos de la historia reciente y sin duda el más importante en el ámbito de la salud auditiva.
Bueno, tenemos mucha suerte de estar con el doctor Porbroto hablando de este asunto. Sepan que en España estamos bien dotados de otorrinolaringólogos, no solo el que está presente en nuestro estudio, sino que en todas las comunidades autónomas, ¿verdad, doctor Porbroto? Hay,
absolutamente.
Hay el cuerpo médico, los facultativos de la otorrinolaringología son brillantes en España, tienen mucha fama.
Yo creo que sí, yo creo que es la medicina en general, la española, la medicina asistencial, incluso la biomedicina, son de primer nivel, de primer rango.
Bueno, hemos visto a los niños. ¿Hay una edad en la que ustedes deciden que después, o sea, por debajo de esa edad no los ponen o empiezan a ponerlos a partir de una edad? Porque hemos visto niños muy pequeños. ¿Qué momento sería para empezar a poner implantes cocleares?
En principio sería a partir del momento en que uno tiene diagnóstico de absoluta certeza de sordera profunda. Es decir, esto en España realmente, afortunadamente, está extraordinariamente extraordinariamente bien organizado, es decir, nuestros niños, los niños que nacen en España, cuando salen del hospital, todos los hospitales públicos, imagino los privados también, se sabe si el niño tiene algún trastorno, porque hay un escáner, es decir, hay un cribado universal de audición que se hace con... en Madrid está absolutamente establecido, en Barcelona, en todos los sitios. Nosotros sabemos si el niño oye o no oye. El niño que no pasa el primer cribado está siendo estudiado hasta que estamos absolutamente convencidos. ¿De cuándo alcanzamos este convencimiento? Aproximadamente entre los 7, 8 meses, 6 meses, deberíamos saber, estar seguros que el niño... Aún así, puede haber errores. Entonces, digamos que, en primer lugar, cuando el niño alcanza los 12 meses, entre los 8, 12 meses, 18 meses de edad, sería el ideal para operarlo. ¿Por qué? Porque hay 2 años que son fundamentales. Es decir, es que la corteza auditiva necesita un estímulo permanente. No solamente es que oigamos o que no oigamos, sino es que aprendemos a oír de la misma forma que aprendemos a ver. Y en ese sentido, estos 2 primeros años, la corteza auditiva es como una esponja, es decir, tiene una extraordinaria plasticidad. Entonces, lo que usted interpreta de una manera, el cerebro interpreta es el estímulo que le manda al implante coclear. Claro. Y esto es la razón por la que cuanto más pronto se implanten, mejores resultados vamos a tener. Aparte de que está demostrado, ¿no? Que es una invención mía de ahora.
Seguro que está demostrado. Sí. Pero ya se nota sus capacidades de catedrático explicando las cosas, pero hay gente que... cuando usted habla de la corteza auditiva, está refiriéndose a la capa más externa del cerebro, la corteza en donde hay estructuras...
No, al cerebro. Es decir, el cerebro tiene... El cerebro es digamos, si lo pudiéramos hacer con esta mesa toda entera, en cada sitio habría un cuadradito que se ocupa de un sitio. Bueno, pues hay un sitio que se ocupa, digamos, de recibir directamente los impulsos auditivos.
Y eso es como una esponja, ha dicho usted, es como una esponja que recibe la información...
En el niño pequeño. Ah. Y a partir de un momento determinado podríamos decir que esa capacidad va disminuyendo progresivamente, de tal manera que nosotros durante muchísimo tiempo hay un tipo de sordos donde el implante coclear funciona muy mal, que es, por ejemplo, un adolescente que nunca jamás ha oído y, por ejemplo, 15, 18 años, entonces dice, vamos a ponerle, en principio es un mal candidato, sin embargo, el niño que nunca ha oído por debajo, incluso, digamos, el ideal es lo que hemos dicho, pero incluso por debajo de los 4, 5, para los 6 años, puede llegar a ser un candidato brillante. A lo mejor no va a tener el niño de 6 años los mismos resultados que un niño implantado a los 18 meses, o va a tardar más en adquirirlos, pero hay un momento a partir del cual la capacidad auditiva, porque se coloniza por neuronas de otros órganos sensoriales, por la razón que sea, que no vamos a entrar ahora, resulta la capacidad de utilización o de aprovecharse del implante va disminuyendo con el tiempo.
Está bien, muy interesante lo que me cuenta, pero... La realidad es que nosotros hemos seguido esta operación de un implante coclear con usted, lo hizo Javier Saz, y la hemos seguido, usted la está contando perfectamente mientras se está realizando la intervención quirúrgica. Vamos a verlo.
Había una vez un niño que se llamaba Teo.
Un implante coclear es un dispositivo electrónico que se implanta dentro del oído interno de los enfermos que tienen una sordera profunda y que transforma la señal acústica, que es una señal mecánica, en impulsos eléctricos, de tal forma que el enfermo que no puede oír absolutamente nada, el nervio acústico se ve estimulado por estos impulsos eléctricos con una codificación especial que mediante un entrenamiento posterior permite identificar la palabra humana y desenvolverse como una persona implantada, pero casi normal. De una mastoidectomía general, donde prácticamente se ha labrado en los huesos del cráneo un receptáculo para que el procesador del implante pueda estar ahí sin movimiento, y una vez que se alcanza el oído medio, por delante de una estructura, conocemos el nombre de ventana redonda, se hace una perforación y a través de la misma se introduce un implante, que es un portaguía de electrodos que es absolutamente flexible y que se adapta al círculo a las dos vueltas de espira que hace el oído interno auditivo, lo que llamamos cóclea. Esto es una portaguía de una silicona de calidad médica y dentro lleva unos 22 electrodos aproximadamente que enrollándose dentro del oído interno van a propiciar la estimulación del nervio. Los niños que nacen sordos, y que es muy importante poderlos implantar en los primeros meses, dentro de los 18 primeros meses de vida, con lo cual hay que hacer un diagnóstico súper precoz de la sordera. Nace aproximadamente un niño cada 1000 nacen con problemas auditivos, y esos hay un porcentaje afortunadamente pequeño que tienen sordera profunda. Si no se hace nada, bueno, pueden ser sordomudos o van a necesitar un tipo de rehabilitación especial tradicional, y si se hace un implante coclear, en el momento adecuado, pueden tener una educación como un niño absolutamente normal.
De tal manera, la realidad, doctor Pablo, nos lleva a otra cosa, y es que en el Hospital Clínico Universitario de Madrid, San Carlos, usted, como jefe de servicio, allí viene gente sobre todo mayor. Hay gente muy mayor en la zona, entonces, o en el área, por llamarlo de alguna manera. Entonces, se hace mucho en mayores, ¿no? Y tendrá usted un gran equipo, ¿no? Un equipo.
Tenemos un gran equipo, ¿verdad? Si un gran equipo, esto no se puede hacer.
No.
Es decir, la selección de pacientes extraordinariamente. No es difícil, es sencillamente compleja. Uno tiene que hacer una cosa, otro tiene que hacer otra. Tienes que tener un servicio de radiología espléndido, de neurofisiología. Tienes que tener un foniatra, digamos, particular y de cabecera. Y tienes que tener grandes audiólogos que trabajen contigo y gente muy, muy especializada en esto. Entonces, claro, hasta que formas el equipo. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, la rehabilitación que necesitan estos pacientes es extraordinaria. Es decir, un aparato de esto sin rehabilitación es como nada. Yo recuerdo ahora un pobre niño que vino implantado de Chile, de un lado, y era uno de estos casos especiales donde estaba indicado hacer también el otro lado. Bueno, era un niño que, por problemas de la inmigración, pues resulta que no se había reeducado. El niño prácticamente era un sordomudo. Entonces empezamos a rehabilitarlo, viendo que tenía un extraordinario resultado, decidimos implantar el otro oído. Pero esto, si no se tiene ese tipo de equipos, no se puede trabajar. Es decir, no es llegar allí, ahora te pongo el aparato y mañana hablamos de otra cosa. No,
no.
Tienes que estar con tu enfermo desde el principio hasta el final. No. Incluso psicólogos. Es decir, la gente tiene, sobre todo nosotros hemos implantado muchísimas personas mayores. Tenemos gente implantada de 85, 86 años. No sé si mayores, igual sí. Todo depende que sea capaz de aguantar una operación que dura una hora aproximadamente. A este señor hay que decir, no se le puede decir yo le voy a operar, le voy a poner un aparato, va a ir usted como si tuviera 20 años, porque no es así. Va a tener usted que sufrir un proceso de rehabilitación, pero estar en el silencio más absoluto. Y nosotros tenemos el grado de satisfacción, ahora acabamos de presentar una tesis doctoral sobre esto, el grado de satisfacción, pues casi más de 100 de 100 personas mayores, que se dicen ahora de la tercera edad, viejo, vamos, como empiezo a ser yo. Resulta que el grado de satisfacción es extraordinario, gente que puede oír la televisión sin subtítulos, gente que puede hablar por teléfono, para muchos de ellos es como volver a vivir. Entonces, dice, ¿de qué depende el resultado? Tenemos datos predictivos. Cuanto menos tiempo haga desde que te has quedado sordo hasta que te puedas implantar, el resultado es mejor. Pasa un poco como con los niños. Es decir, aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que juega es la memoria auditiva. Si tú todavía te acuerdas del lenguaje, te vas a autorreeducar. Cada vez que digas tú una palabra, vas a ver cómo suena en tu cerebro y la vas a entender. Yo recuerdo una señora que yo le preguntaba, así, pues, hace muchos años, de los primeros casos que hacíamos, le digo, ¿qué tal oye? Lo preguntan así con un poco de miedo, cuando pasa un mes y pones en funcionamiento, que nosotros llamamos a abrir los canales, me decía, oigo muy bien, pero como si usted me hablara en chino. Pero bueno, pues hay que aprender chino. Es más fácil que aprender chino, pero bueno, yo he intentado aprender chino, es casi imposible.
Bueno, vamos a tener que acabar aprendiendo chino.
Pero no por esto,
por otro motivo, claro, eso seguro. Bueno, tenemos un asunto que no quiero dejar pasar, que es el cáncer de cabeza y cuello. Sí. Hay un cáncer que les llega a ustedes con mucha frecuencia, que es el cáncer de laringe.
Sí.
Les llega con bastante frecuencia a las consultas también. Y al final es alcohol y tabaco, ¿no? Y luego predisposición genética, ¿no?
Es alcohol y tabaco, dice. No todos los que fuman y los que beben acaban mal, pero todos los que acaban mal han fumado y han bebido, podríamos decir. Claro. Entonces es el factor de riesgo número uno. Es decir, más si se sigue incluso históricamente. Es decir, a principios del siglo XIX una enfermedad extraordinariamente rara. A mediados del siglo XIX se consideraba una enfermedad muy rara. Y a medida que fue aumentando el consumo de tabaco en Europa, en todos los países occidentales, se convirtió, digamos, en una auténtica epidemia.
El cáncer en la cabeza y cuello incluye cánceres de boca, nariz, senos paranasales, glándulas salivales, garganta y ganglios linfáticos en el cuello. La mayoría de estos cánceres comienzan en los tejidos húmedos que rodean la boca, la nariz y la garganta. Los síntomas incluyen un bulto o dolor que no se cura, dolor en la garganta que no desaparece, dificultad para tragar y cambios de voz o ronquera. Si además estos síntomas vienen acompañados de pérdida de peso, ardor y dolor, lo más indicado es acudir rápidamente al especialista. El cáncer de cabeza y cuello es dos veces más común en hombres y en la mayoría de los casos está asociado al consumo de tabaco y alcohol y en menor medida al contagio del virus del papiloma humano. De hecho, cerca del 75% de los cánceres en la cabeza y cuello se relacionan con el consumo de tabaco, incluyendo el tabaco sin humo. El cáncer oral también puede afectar al piso de la boca, las mejillas, las encías o la lengua. En estos casos, y al ser un tipo de carcinoma de los llamados escamocelulares, tiende a extenderse rápidamente, por lo que es esencial detectarlo a tiempo para realizar las oportunas pruebas diagnósticas, que pueden incluir alguna biopsia. La cirugía es parte principal del tratamiento en este tipo de cánceres, sobre todo para los tumores pequeños, pero también puede ser necesario utilizar radioterapia y quimioterapia. Si se detecta a tiempo, su tasa de curación se acerca al 90%.
Doctor Polvato, me gustaría que me hiciera una conclusión del programa, porque yo me quedaría aquí el día entero, pero...
No, yo no, por favor. Pero la conclusión, vamos a ver, en el caso de las sorderas, sobre todo las sorderas del niño, que son, por supuesto, una sociedad como la nuestra, lo que más nos preocupa, lo que importa y fundamentalmente es el diagnóstico precoz. Las madres pueden estar tranquilas en España, el sistema sanitario español, digamos, tiene la capacidad, incluso la obligación de detectar las sorderas precoces de una forma inmediata. Pero hay algún tipo de sorderas que se nos pueden escapar, que son las que aparecen más allá del proceso de screening, del proceso de selección de sordos. Es decir, que aparece una sordera a los 3, 4, 5 años. Un niño, por ejemplo, se queda sordo completamente, absolutamente antes de los 6 años y acabaría siendo un sordo mudo sin tratamiento, porque los 6 años es la marca que determina la fijación completa del lenguaje. Entonces, diagnóstico fundamental. En ese sentido, yo creo que la mejor discriminadora que existe en este mundo para cualquier sordo es su madre o un niño pequeño. Es decir, cuando una madre, cuando eso es, ay señora, no me maree usted, no. Cuando una madre dice el niño no oye, ponte a temblar porque efectivamente no oye. Además, oye bastante mal. Dice, oye mucho más allá de lo que son los criterios técnicos de que el niño oye mal. Y respecto a lo de los tumores, efectivamente, las campañas que se están haciendo respecto a consuma usted menos alcohol, consuma usted menos tabaco, son absolutamente imprescindibles, pero y están dando fruto, efectivamente, ha disminuido la población fumadora, pero por otra parte tenemos como la adolescencia empieza otra vez a fumar y a beber a edades realmente importantes. Respecto al cáncer, pues el tabaco no solamente se relaciona con el cáncer de laringe, se relaciona con el cáncer de pulmón, se relaciona con el cáncer de vejiga, probablemente se está empezando a hacer la correlación con el cáncer de mama. Quiero decir, es muy importante, es un tóxico legal, pero que sería maravilloso si no diera cáncer. Resulta que pues que sí da. Pero tú te puedes salvar del cáncer no fumando, pero lo que no te vas a salvar jamás es de la bronquitis crónica, de esa gente que va a misa, que va por la calle con, respirando oxígeno. Eso no se salva ningún gran fumador. Y aquí, entonces, como no hay un síntoma específico, fundamentalmente cuando uno note molestias que persisten en el tiempo, deglutorias, fonatorias, deglutorias, que me molesta tragar, que me duele, que se me va para un oído, que resulta que llevo más ronco de lo normal, porque claro, los fumadores están todos roncos de siempre, pero de repente, bueno, estoy más ronco de lo normal y llevo ya más de 2 o 3 semanas, tienes que ir al médico, porque hoy día en estos tumores alcanzamos tasas de curación del 70%, que van casi al 90% en tumores iniciales en determinadas localizaciones. Entonces, claro, si, lo que no se puede seguir, lo que no se puede es tener un buen pronóstico cuando el tumor ya se sale por las orejas. Eso no puede ser.
Está bien, bueno, ya saben ustedes, al final la conclusión tácita es cuando empiezan los primeros síntomas de cualquier patología, tanto auditiva como laríngea, como de cualquier área, lo más importante es acudir a un especialista como el doctor Posbroto o un otorrinolaringólogo.
Tratar al principio.
Tratar al principio. Bueno, pues así ha sido esta mañana con el número, con el que ocupa el sillón número 34 de la Real Academia de Medicina. Ahora es el presidente de la Academia y ocupa la presidencia.
Sí, llevo años sin sentarme ahí.
Sin sentarse, que lleva 2 años o 3 sin sentarse en el suyo. Lleva dos o tres años lleva sin...
No, porque llevo casi 5 años, porque fui 4 años presidente, me volvieron a reelegir y ahora estoy en el segundo año del segundo mandato, que ya se acaba ahí.
Bueno, ya veremos.
No, solamente hay 2 mandatos posibles.
Pues muchas gracias por venir.
En buenas manos.
Hablar ahora de un asunto muy dulce pero muy peligroso, de la diabetes. Lo hacemos con la presidenta de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes. Se trata de la doctora Sonia Gastambide. También nos acompaña Andoni Lorenzo. Porque merece la pena hablar de algo que afecta a más de 5 millones de personas que sufren diabetes. Un importante factor de riesgo cardiovascular. Les propongo, antes de cualquier otra cosa, que ustedes conozcan las coordenadas de esta patología con este informe.
La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no fabrica la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita. Existen 2 tipos principales, el tipo 1 y el tipo 2, y la incidencia de ambos se ha disparado en las últimas décadas. Según los expertos, en el mundo hay más de 400 millones de personas con diabetes y cada 7 segundos muere alguien a causa de esta enfermedad. En nuestro país las cifras también van en aumento. La diabetes afecta al 14% de la población y lo que es más alarmante es que casi la mitad no lo sabe. El problema es que un control inadecuado incrementa el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular, además de otras complicaciones como la ceguera o la insuficiencia renal, y reduce en gran medida la esperanza de vida. El abordaje integral, la individualización del tratamiento, la mejora de la adherencia y la educación del paciente son los principales retos a los que se enfrentan los especialistas.
Estamos aquí con los 2 expertos, concretamente la doctora Sonia Gastambide, que trabaja en el Hospital de Cruces de Bilbao. Muy buenos días, muchas gracias por haber venido. Y es presidenta de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes. ¿Es correcto?
Sí.
¿Su experiencia en diabetes, desde dónde arranca? ¿Cuál es su experiencia, digamos, cómo empieza esa especie de inclinación, afición de un profesional de vocación médica y endocrinológica?
Bueno, es obligado. Como especialista en endocrinología y nutrición, la diabetes supone un 50% de la asistencia, tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario. Y luego, en el último año de mi residencia, me ofertaron la posibilidad de ir a una colonia con niños con diabetes. Y aquello realmente te da un vuelco, porque fueron 3 semanas conviviendo con alguien las 24 horas del día y te das cuenta, te pones un poco en el lugar de esos chavales y te das cuenta de la necesidad que tienen de aprender. Y bueno, quizás también tengo un poco de vocación de educación. Y eso fue el arranque y luego pues también he participado siempre con la Asociación de Diabéticos de mi provincia y bueno, una cosa lleva a la otra,
claro.
Aunque no es mi punto más fuerte, digamos, es uno más entre otros.
Está
pero
bien.
Es el 50%.
Está bien. Igual que el dato estadístico que nos ha dado. Bueno, pues está muy bien, pero claro, tenemos otro invitado hoy. Nos gustan los programas en los que haya más invitados, ¿no? En todos los sentidos, sobre todo alguien que lleva la presidencia de la Federación Española de Diabetes. ¿En qué consiste la Federación Española de Diabetes? Porque, claro, usted es paciente, se llama Antoni Lorenzo,
sí.
Entonces, indiscutiblemente en Madrid lo llamaríamos Antonio.
Bueno, mi nombre proviene de Antonio, mi abuelo se llamaba Antonio.
Claro, pero a mí me gusta matizar las cuestiones regionales, ¿no?
Muy bien.
En todos los sentidos. Cuéntenos, ¿cómo es eso? Porque está joven, está fuerte.
Sí, joven, muy joven, sí.
¿No? ¿Y cómo es? ¿Cómo funcionan las asociaciones de este tipo?
Pues la Federación Española se compone de 169 organizaciones. Posiblemente somos la organización de pacientes más grande de España. El 100% de estas asociaciones está formada por voluntarios, gente que dedica parte de su tiempo libre a ayudar y colaborar en aspectos que fundamentalmente son el buscar la mejora de la calidad de vida de los pacientes con diabetes. Y en esa actividad, pues bueno, pues tienen la rutina de ofrecer charlas sobre alimentación, ofrecer paseos o caminatas para que la gente haga ejercicio, facilitar información sobre o novedades en temas de tratamiento de diabetes, bueno, e intentar localizar pacientes y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado y de la salud. Bueno, la verdad es que tenemos un
mucho trabajo.
Eso es.
Pero dígame, ¿de qué viven ustedes? ¿Cómo se puede sobrevivir? ¿De las grandes compañías farmacéuticas, de inversiones privadas, de diabéticos que saben la importancia de la diabetes y quieren promover actividades complementarias? ¿De qué viven ustedes? ¿De una cuota que paguen?
¿Vivimos o mal vivimos? Es una muy buena pregunta. Bueno, las asociaciones de pacientes, el 100% viven de las cuotas de sus socios. Correcto. Y luego sí que es cierto que presentamos programas a la administración, a los ayuntamientos, a los gobiernos regionales sobre lo que mencionaba antes de dar charlas sobre ejercicio, sobre alimentación y buscamos convenios con la administración de tal forma que nos aportan los ingresos, iba a decir suficientes, que no lo son, para poder subsistir.
Está claro. Bueno, al final, ¿sabe una cosa? Que a mí me llama la atención ustedes, sobre todo los presidentes o los secretarios generales de asociaciones o vicepresidentes, que acaban siendo auténticos especialistas en ver lo que necesita la gente. Y lo que necesita la gente es estar bien. Y para estar bien necesitan la medicina, lo ortodoxo, ¿no? Pero también hay muchas cosas que se introducen, como con las actividades de los niños, los campamentos, la tecnología. Una de nuestras compañeras, Elena Fernández Puyol, se ha encargado de estar pendiente de la tecnología. Usted ha llenado esto de tecnología, que iremos luego pormenorizadamente.
Muy bien.
Pero, ¿qué es lo que pide más las personas por segmentos de edad? O sea, niños, adolescentes, mediana edad y adultos a partir de 50 años. ¿Cuáles serían las inquietudes de los tres grandes colectivos?
La primera de todas es formación.
Formación.
Los pacientes están muy necesitados de formación y es una de las razones por la que acuden con frecuencia a las asociaciones. Tenemos un sistema nacional de salud en el que le dedicamos poco tiempo al paciente y hay que pensar que la diabetes es una patología crónica que se sustenta en tres pilares, que es la propia de la medicina, el ejercicio y la alimentación. Entonces, los pacientes necesitan saber cuáles son los alimentos más adecuados, necesitan saber cuál es el ejercicio que les conviene, cuánto tienen que realizarlo, cuáles son las comidas que tienen más o menos azúcares y, evidentemente, seguir las pautas de su médico. Con esos tres ejemplos, entonces, lo que vemos es que nos demandan mucha información, que al final, por resumirlo de alguna forma, en este pasado congreso que tuvimos la Federación Española, hicimos una consulta a todas las asociaciones de España. Les pedimos un decálogo. El primero de todos, el primer punto en el que todas las asociaciones coinciden, es la demanda de la educación diabetológica. Para nosotros es lo más importante ahora mismo.
Perfecto, perfecto. Bueno, no puede haber educación diabetológica si no hay diagnóstico, si no hay el tratamiento indicado. Cada uno lleva su proceso evolutivo encima y hay que concretar. Y después, para educar diabetológicamente, no es lo mismo un paciente que acaba de debutar y que no conoce nada de lo que le acaba de pasar porque está en la mediana edad, o aquellos que ya son obesos, con sobrepeso, tienen hipertensión, síndrome metabólico y distintos trastornos. Y en ese juego están los especialistas como la que nos acompaña hoy, la doctora Gaztambide. Yo recuerdo que en uno de mis primeros libros había una especie de imagen romana o griega y ponía el trípode de la diabetes, ¿no? Y era dicho la medicina, nuestro querido Andoni Lorenzo ha dicho la medicina, pero ahí ponía exactamente insulina, dieta, nutrición y ejercicio físico.
Sí, siempre hemos dicho, aunque él ha dicho medicina, ha querido meter ahí en la medicina los tratamientos, claro, insulina o fármacos, sí, más
lo ha hecho
educación.
Bien, lo ha hecho bien, sí, sí.
Pero yo diría, para que quede más claro la importancia de la educación, que realmente el banco necesita cuatro patas. Insulina o fármacos orales, dieta y ejercicio y educación. La educación terapéutica, porque es una parte del tratamiento. No es algo que mejor que sepas para saber. No, no, es que es una parte del tratamiento. Tú no puedes cumplir bien el tratamiento si nadie te educa en cómo tienes que hacer las cosas, cuándo las tienes que hacer, qué actuación tienes que tener con una hipoglucemia o cuando tienes la glucosa, el azúcar muy alto, o si tienes acetona en orina. Entonces, esa educación y educación terapéutica significa que tiene que ser programada y que tiene que ser estructurada. Esa es la diferencia fundamental. Es decir, no vale hablar solamente de las cosas en situación aguda, sino tiene que ser todo.
Claro. Usted, sin decirlo, nos ha hablado de una personalidad diabetológica o diabética, ¿no? Yo no creo en la personalidad diabética. Yo creo que hay seres humanos que tienen una patología metabólica, pero al final se acaba teniendo una especie de inconsciente o consciente oculto o actitud íntima o sensación personal de que tienes algo que tienes que solucionar cada segundo de tu vida, ¿no? O cada cierto tiempo. Sí. Y eso te lleva a ser diferente a los demás sin que se note, ¿no?
Bueno, tienes que vivir con la diabetes como muchas otras personas viven con otras enfermedades. Hay que aprender a vivir con esta enfermedad.
Bien, bien. Pero es fácil decirlo si no se tiene. Si la asociación nace como consecuencia de que tenemos algo común que nos une. Y puede ser una peña futbolística. Pero en este caso estamos hablando de algo en el que que ellos hablan entre ellos de las cosas. Hablan mucho.
Mucho,
¿no? Mucho, ¿no? Mucho. A cada uno, porque claro, está en juego la dieta, está en juego si es insulínico dependiente o no. Bueno. ¿Qué me dice de la metmorfina? Que está teniendo mucha fama en los últimos tiempos y parece que en una etapa muy previa, ¿no? Hay personas que detienen, es como un obstáculo a detener la posibilidad de ser diabético o retrasar el proceso.
A ver, la metformina es un fármaco excelente. Es bueno, bonito y barato, digamos, que hoy en día eso es complicado, ¿no? Entonces es un buen fármaco en el tratamiento inicial de la diabetes. Además de la dieta, la alimentación y el ejercicio, la metformina casi hay que ponerlo de entrada, que luego habrá que igual ir añadiendo otros fármacos, y esto en la diabetes tipo 2. Pero también la metformina se ha visto que en prevención de diabetes tiene un papel. En aquellos sujetos que tienen la glucosa elevada, pero no lo suficientemente elevada como para ser categorizados como diabéticos, esta gente cuando se le da metformina reduce la aparición de diabetes aproximadamente en un 37%. Pero aquí tenemos que recordar que la dieta y el ejercicio bien pautado reduce un 50% en algunos estudios. Y que la metformina cuando se deja de tomar vuelva a aparecer la diabetes. O sea que la mejor prevención siempre es dieta, claro, y ejercicio, sí, pero o sea, hay que ser constantes.
Claro. Es magnífico los datos que me ha dado porque algunos, los más liberales en el aspecto de decir, bueno, vamos a vivir, me tomo mi metformina y aguanto, ¿no? No, estás equivocándote, porque si hicieras la menforina en principio unido a dieta y ejercicio, estarías perfecto, ¿no? Uh-huh. En todos los sentidos. Y hay mucha gente que el egoísmo de continuar la vida como sea,
claro, pues,
les lleva a eso, ¿no? Bien, son muy prácticos, pero se están equivocando ya desde el inicio.
Sí.
Es lo que usted piensa, ¿no?
Sí, yo creo que la dieta y el ejercicio es básico para cualquier paciente con diabetes. Y es también básico para cualquier paciente que tenga hipertensión, hipercolesterolemia, porque muchas personas con diabetes, si no lo tienen ya, lo van a tener, claro, en el futuro. O sea, claro, que con eso, con esas cosas tan simples, aparentemente, pues van a tener la, claro, mitad del terreno ganado. El problema es que, bueno, que de todos somos humanos y flojeamos en algunas cosas.
Muy bien, menos los de Bilbao, esos no flojean en nada.
No, los de Bilbao, no, somos de Bilbao.
Se ríen Don y Lorenzo, pero bueno, es la verdad.
¿Por qué él es de Vitoria?
Del sur de Bilbao.
Eso está bien,
me van a dar cuando llegue a casa.
Tengo un amigo de Bilbao que siempre habla de estas cosas, me hace mucha gracia. Bueno, es importante que continuemos el programa siendo claros como son ustedes, concisos como son, concretos como son, pero más todavía porque tenemos que contar muchas cosas. Pero ahora lo importante para nosotros es seguir con la diabetes, la enfermedad metabólica más frecuente. Tenemos dos personas que tienen una alta responsabilidad en ese ámbito en España. Y antes, si te parece, Andoni y Lorenzo, vamos a poner una información en la que tenía un cierto interés Elena Fernández Puyol, que coincidía con el tema de las distintas formas de poderse atender, aparte de la educación diabetológica, los pacientes de España, en el que parece que tenemos una situación no asimétrica, no, ni una equidad, sino todo lo contrario, una alteración de las prestaciones sanitarias por comunidades autónomas.
Se ha demostrado que conocer y controlar la diabetes es fundamental para mejorar la calidad de vida del paciente. Una buena gestión no solo disminuye las complicaciones de la enfermedad, sino que además reduce los costes asociados. En los últimos años, la tecnología se ha convertido en una gran aliada para los diabéticos, llegando incluso a evitar los molestos pinchazos para medir los niveles de glucosa. Además de las bombas de insulina, desde hace más de 5 décadas se trabaja en sistemas para evaluar la cantidad de azúcar en sangre de los pacientes de diabetes.
Que tiene el tamaño, pues, de una moneda, se pone a nivel del brazo. Y la persona con diabetes, ya sea con el lector o bien recientemente también existe la aplicación para smartphones, entonces mediante el smartphone o bien mediante el lector escanea y conoce en el momento exacto cuál es su nivel de glucemia.
Un sistema que ya pueden usar incluso niños y embarazadas. Además, hoy en día existen aplicaciones móviles que permiten monitorizar y gestionar la enfermedad o incluso compartir los datos con la familia o el especialista.
Doctora Gazzambide, ¿cómo se previene la diabetes?
La diabetes tipo 2, que es la que es realmente hoy en día prevenible, el mejor sistema es alimentación reducida, porque hay una tendencia a obesidad. Reducir un poco la alimentación y aumentar el ejercicio. Esa sería la mejor prevención. Con eso prevenimos obesidad, y obesidad y diabetes van de la mano. Claro. Eso es lo fundamental.
Y además no habría que pasar por la farmacia con este tratamiento.
Ahorraríamos un poquito.
Ahorraríamos mucho para poder compensar los que no se han podido evitar, que no tengan estos problemas. Bueno, hemos hecho una información respecto a la prevención, que es esta.
El mejor momento para tratar las complicaciones de la diabetes es antes de que se presenten, aunque lo ideal sería prevenir la aparición de la enfermedad, cambiando los hábitos de las personas con factores de riesgo. Y es que hasta un 70% de los casos de diabetes tipo 2 se podría prevenir a través de un cambio en el estilo de vida. Medidas como controlar la alimentación y practicar ejercicio de manera frecuente, al menos 150 minutos por semana. La actividad física mejora los niveles de colesterol, la presión arterial, ayuda a controlar el peso corporal y especialmente mejora la resistencia a la insulina. Entre las recomendaciones dietéticas están limitar el consumo de grasa y que ésta provenga de alimentos como aceite de oliva o frutos secos. En cuanto a los hidratos de carbono, su fuente principal deberían ser las verduras, hortalizas, legumbres, cereales integrales y derivados lácteos, aumentar el consumo de fibra y restringir los refrescos azucarados. Además, se han estudiado una serie de medicamentos que se podrían administrar a personas con factores de riesgo de presentar diabetes.
Bueno, realmente estaba comentando con nuestros amigos que han venido de Bilbao y de Vitoria, aunque se dice que es el sur de Bilbao, pero bueno, ya veremos cómo llega hasta casa. Pero bueno, lo importante es que estamos hablando de 5 millones de personas con diabetes, estamos hablando de la tipo 2, estamos hablando de diabetes de un factor importante de riesgo cardiovascular y estamos hablando de algo que afecta entre el 14 y el 22% de la población. Es muy serio. Entonces, la educación diabetológica estamos hablando cuando ya está, digamos, diagnosticado el paciente. Hemos hablado de la prevención, que no nos cuesta dinero, nos cuesta hábitos y costumbres y formas de actuar. ¿En qué consiste la educación diabetológica?
Vale, la educación diabetológica, que preferimos llamarla educación terapéutica.
Muy bien.
Porque nos indica de esa manera que es una parte del tratamiento, que no debe estar aislada de administrarse la insulina o de tomar los fármacos. En principio, el programa tiene varios temas. Se suele explicar en qué consiste definir la diabetes, por qué se produce, los diferentes tipos. Se habla también sobre alimentación, sobre complicaciones agudas, como son la hipoglucemia o situaciones en las que, por ejemplo, por un proceso gripal, que ahora estamos en la época, sube en exceso la glucosa y se forma incluso acetona y tienen que tomar decisiones. Significa enseñarle a pincharse en el dedo, cómo debe interpretar esos resultados, qué es lo que tiene que hacer en cada una de las circunstancias, y se le explica también que, en positivo siempre, que si no se cuida y que la diabetes es una enfermedad un poco silenciosa, en muchas ocasiones no duele casi nada, entonces que si no se previene esto, no se cuida bien, pueden aparecer al cabo del tiempo complicaciones debidas a problemas en los vasos de menor calibre y de mayor calibre, es decir,
sí,
la retinopatía,
eréctil, retinopatía diabética,
nefropatía, macroangiopatía con mayor riesgo de infarto, riesgo de mala vascularización periférica, con riesgo de un pie diabético, porque tiene además una neuropatía que no se entera muy bien de lo que siente cuando anda, y puede tener una úlcera en el pie y no enterarse.
Claro, claro.
O no es el primero que lleva una chincheta en el zapato y no se enteró porque no le duele.
Está clarísimo. ¿Sigue ustedes viendo amputaciones de miembros de concretamente de pies o de zonas del pie? ¿Siguen haciendo Milo, por ejemplo, donde usted está como jefe de servicio de endocrinología? ¿Se ven todavía?
Sí, se siguen viendo, pero es verdad que
ha bajado
bastante y el descenso de casi todo ha sido en base a la educación.
Está bien.
O sea, está claro, yo recuerdo cuando era residente hace ya unos años,
hace nada,
había probablemente 30 camas adscritas a endocrinología. En este momento tenemos 4 camas virtuales. Y digo virtuales porque no siempre se ocupan. Antes estaban ocupadas en el 99% por personas con diabetes, con complicaciones agudas o crónicas.
Bien.
En este momento son por otras causas. Esto no solamente es en mi centro, sino, lógicamente, esto se extiende a toda España.
Perfecto. Ya le he dicho lo del tiempo. Vamos a ver esa información en relación con la educación diabetológica y luego vamos con las conclusiones.
La diabetes es una enfermedad crónica muy frecuente que puede tener graves complicaciones si no se controla de forma estricta. Por ello, las personas con esta enfermedad tienen que asumir la responsabilidad de controlarla a diario y de participar en sus propios cuidados. Y en el caso de los niños, dicha responsabilidad recae tanto en ellos como en sus padres y educadores. Tras el diagnóstico, diversos profesionales sanitarios se encargan de normalizar la vida del niño diabético y enseñarle a controlar su enfermedad. Esto se conoce como educación diabetológica. El tratamiento de la diabetes se basa en 3 pilares básicos, que son la alimentación, la administración de insulina y la práctica de ejercicio físico, además de las continuas mediciones de glucosa en sangre. pautas que permitirán un buen control de la enfermedad, evitar las posibles complicaciones y que el niño lleve una vida normal en todos los aspectos.
Bueno, pues estamos encantados con la doctora Sonia Gaztambide, su trabajo profundo allí en Cruces, en Bilbao, dedicado al tema de la endocrinología y en este caso de la diabetes. ¿Cuál es su conclusión de todo lo que hemos hablado?
Yo creo que es muy importante prevenir la obesidad, porque previniendo la obesidad vamos a prevenir la diabetes. Y esto lo tenemos que hacer a través de modificar el estilo de vida, es decir, comemos en general no muy bien y somos bastante sedentarios, es decir, utilizando un refrán español, yo creo que hay que decir menos plato y más zapato, y de esta manera haremos una parte del trabajo, que es evitar que, o sea, tratar de que se reduzca ese porcentaje de 13,8% que hay de personas con diabetes en España. Cuanto más reduzcamos, mejor. Y la otra parte es que no se puede hacer un tratamiento adecuado de la diabetes si no incluimos la educación programada y reglada dentro del tratamiento. Porque el paciente no nace aprendido, tiene que aprender, le tenemos que enseñar, y esto va a hacer que en el futuro se reduzcan las complicaciones, tanto agudas como crónicas, que hace que sea un gasto muy importante a nivel personal, a nivel familiar y social, y lógicamente a nivel también un coste sanitario, porque aumentan los ingresos y aumentan las complicaciones. O sea, que tenemos que prevenir y tenemos también que tratar bien desde el primer momento en que una persona sabe que tiene una diabetes.
Perfecto, está claro, porque con ese resumen al principio podríamos haber cerrado el programa. Ha sido muy claro, muy concreto. Antonio Lorenzo, desde la Federación concretamente Española de Diabetes, ¿cuál es su conclusión?
Bueno, pues aprovechando la circunstancia que me dais, nuestras conclusiones es lo que dijimos el pasado día en rueda de prensa. Necesitamos que se convoque el Consejo del Plan Estratégico de la Diabetes en España. Es fundamental. Tenemos tasas de obesidad infantil de un 25% de personas. Tenemos más de 6 millones de personas con diabetes en España. Yo llevo 4 años de presidente y cada año que pasa, cada año tenemos más pacientes con diabetes. Tenemos un gasto sanitario en diabetes, gasto directo de más de 5.000 millones. Que sepan, el cáncer son 3.000, 5.000 la diabetes. En gasto indirecto, más de 17.000 millones. Es necesario que todos los agentes que participan en la estrategia de la diabetes se sienten de una vez por todas para concienciar a la población. La población no está todavía concienciada del problema que tenemos con la obesidad y con la diabetes. Y con esto yo creo que avanzaremos mucho.
Está claro. Le agradezco mucho esos datos estadísticos al día, ¿no?, que acabamos de dar. Pues muchísimas gracias, doctora Gaztambide, por venir y a usted por darnos esa aportación de la necesidad de los pacientes. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, you're shut down in May. I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. I say that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on your dreams. But I don't let it get me down, 'cause this final world keeps spinning round. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and up, but I know one thing, each time I find myself a flat on this face, I pick myself up and get back in the race. That's life. I can't deny it. I thought I couldn't, baby,
This heart wasn't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and up, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. Cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come as here.
En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
En los últimos tiempos, también hemos querido hablar de la hernia discal y, cómo no, de la escoliosis en los niños y, en este caso, también en los mayores, de la estenosis del canal. Para eso contamos hoy con un gran especialista, el doctor Pablo Palacios.
En buenas manos.
That's life.
That's life.
That's what all the people say.
Así que, como les hemos prometido, vamos con el doctor Pablo Palacios, que trabaja en el Hospital San Chinarro de Madrid, es traumatólogo y ortopeda. Vamos a hablar de hernia discal, de escoliosis en los niños y de estenosis del canal en los mayores. Sin más dilación, les propongo este informe.
La columna vertebral proporciona soporte estructural al tronco y rodea y protege la médula espinal. Además, aporta puntos de unión para los músculos de la espalda y para las costillas. Para permitir el movimiento, la columna vertebral tiene que ser flexible. Por eso no está compuesta por un solo hueso, sino por 33 vértebras separadas, dispuestas una encima de otra y sostenidas por un sistema de músculos y ligamentos. Unos cartílagos, los discos vertebrales, situados entre una vértebra y la siguiente, tienen la función de absorber los impactos durante actividades tales como caminar, correr y saltar, permitiendo la flexión y extensión. Hay varios problemas que pueden alterar la estructura de la columna o lesionar las vértebras y el tejido que las rodea. Entre ellos están infecciones, traumatismos, tumores, enfermedades como la espondilitis anquilosante y la escoliosis, o los cambios óseos fruto de la edad, como la estenosis espinal o las hernias discales. Estas enfermedades provocan dolor cuando se presionan la médula o los nervios y también pueden limitar el movimiento. El tratamiento varía según la enfermedad, pero algunas veces incluyen aparatos ortopédicos para la espalda y cirugía.
Bueno, pues agradecemos mucho en esta mañana que el doctor Palacios, Pablo Palacios, esté con nosotros. Él es el jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Madrid San Chinarro, muy cerca de aquí, en la zona de la carretera de Burgos, en Madrid. Los que conocen Madrid saben perfectamente que es una de las grandes salidas de la capital. Bueno, y además el único hospital precisamente en esta gran área. Doctor Palacios, ¿qué tal va todo?
gracias a Dios, muy bien.
Sí, ¿no? Estupendo. Bueno, pues quería saber una cosa. Usted tiene, en la consulta tiene, van llegando pacientes de distinto tipo y condición, pero claro, los pacientes llegan para tratarse de muchas cosas en traumatología y ortopedia. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que usted ve en lo que hemos dado en llamar, vamos a hablar de la columna vertebral, ¿no?
Efectivamente, cada... La columna vertebral es un asiento de patología enorme y cada diagnóstico tiene su edad. Entonces, principalmente en la lumbalgia es una de las enfermedades más comunes que hay. Hay un estudio que decía que si alguien tiene la suerte de no morirse joven, el 100% de la población en algún momento a lo largo de su vida tiene una crisis de lumbalgia, tiene una crisis de dolor. Entonces estos dolores habitualmente llegan a la consulta. Es la principal causa de consulta, el dolor en la columna vertebral en cualquiera de sus segmentos. Y a partir de ahí, en función de la edad del paciente, pues es más común unas patologías u otras.
Ya. Bueno, esa es la más frecuente de todas, pero claro, detrás de una lumbalgia puede no haber nada.
Efectivamente, detrás de una lumbalgia... En la mayoría de los casos, gracias a Dios, no hay nada. Igual que después, detrás de un dolor de cabeza, habitualmente no hay un cáncer horroroso. Entonces, lo que es verdad es que es el primer síntoma de muchas cosas. Entonces, para el diagnóstico de la lumbalgia, hay una serie de banderas rojas que nos alarman si en esa lumbalgia puede haber alguna patología debajo de ella o no. Cuando nosotros nos encontramos con una lumbalgia, con unos criterios de benignidad, ni siquiera es necesario hacer pruebas. Se puede poner un tratamiento médico directamente y el paciente está muy bien tratado. Claro. Solamente cuando aparecen estas banderas rojas es cuando se deben hacer pruebas e investigar algo más.
Claro. Me imagino, podemos situar entre el 85 y el 90% de las lumbalgias que el paciente no tiene nada, que simplemente como consecuencia de la relajación de los músculos, el no hacer ejercicio, el sedentarismo, actividades de ese tipo.
Bueno, sin duda ninguna, sí.
¿Y podemos decir qué es lo que por lo que la gente cambia más de traumatólogo, ortopeda o médico de familia? Es decir, que no se soluciona y piensan que como claro, no se soluciona, y a veces se soluciona, porque bueno, a veces hay suerte, ¿no?
Pues yo creo que la causa del cambio habitualmente es por una falta de explicación por parte del médico. Cuando tú, un paciente, te llega con una lumbalgia de 3 días de evolución y sin ningún signo de alarma, y tú explicas que hacerle un estudio radiológico, por ejemplo, no cabe esperar encontrar nada y todo lo que puedes hacer es hacerle el daño de la radiación, el paciente lo entiende. Lo que pasa es que, por desgracia, en la masificación que en algunas ocasiones vivimos y sobre todo en algunos hospitales, yo tengo la suerte que el mío no, pero en otros tantos sí, no se explica todo lo que se debe y entonces el paciente no es que esté maltratado, es que se considera maltratado y en muchas ocasiones con razón, y esto es lo que les hace cambiar de médico.
¿Y hay algunas veces que no le da ninguna medicación?
Sí, muchas. Porque la causa principal de las lumbalgias inespecíficas es un desequilibrio de la musculatura paravertebral. Entonces, por desgracia, digo por desgracia porque me incluyo en ese grupo de pacientes, el problema no es un problema de medicación, sino de hábito de vida. Tú tienes que cambiar tus hábitos de vida, esa vida sedentaria, de sobrepeso, de estrés, de pues la vida que llevamos casi todos, por desgracia, en las grandes ciudades, es una causa fundamental de lumbalgia. Claro. Entonces es mucho más fácil tomarte una medicina que no cambiar de tipo de vida. Claro.
Bueno, es que además es recta, con sus desviaciones que tiene ante lo posterior y el ángulo final de la zona lumbar, todo está bien, pero claro, ¿cómo se fijan las apófisis transversales? Pues con dos lomillos que van de arriba abajo. Claro.
El solomillo, sí, que nos gusta tanto, sí, pues, en los animales.
Bueno, pues claro, eso es lo que se relaja y hace que la columna pierda, y entonces se desvía en alguna zona, bueno, y provoca dolor, ¿no?
Así es.
Cuando se recuperan por distintas razones, con medicación o tal, hacen mal en seguir medicándose, lo que tienen que hacer.
Efectivamente, ya al revés, en estas lumbalgias inespecíficas no mandamos como se hacía antiguamente, el mandar reposo, reposo absoluto, reposo en cama, al revés, lo que mandas es activación muscular lo antes posible, hacer una vida lo menos sedentaria y poderte incorporar. Si pones medicación es para que el paciente lo antes posible pueda incorporarse a una vida activa que genere la tonificación muscular necesaria.
Claro. Cuando ponemos una columna recta sin cemento, lo primero que hacemos es poner unas maderas o algo para Exacto. aguantarla, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay que aguantar de alguna manera la columna.
Siempre yo explico a los pacientes que esto es como el mástil de un velero, que si los cablecitos que lo unen al casco están flojos, el mástil al final se romperá. Pero el problema no está en el mástil, sino en los cablecitos que lo unen al casco.
Tenemos que saber que la más frecuente de las hernias discales es la L4-L5, ¿no? Es donde...
Sí, la charnela, lumbosacra, en general L4, L5, L5S1 son las dos.
Más frecuentes.
Más frecuentes, sin
Bueno,
duda.
Usted ya terminó de hacer el diagnóstico, ha hecho un diagnóstico, lo ha hecho incluso con radiología, con un TAC. En algún momento, si hay una compresión nerviosa o medular, usted ya hace una resonancia, me imagino, para tenerlo todo bien determinado. ¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas más frecuentes que utiliza usted? Solo enumerarlas, luego ya iremos por alguna de ellas en matizaciones.
Pues la técnica primera más frecuente que utilizamos para el tratamiento de la hernia de disco, específicamente de la hernia de disco, es no quirúrgica, es hacer un tratamiento conservador en la que la mayoría de los casos evolucionan satisfactoriamente.
Bien.
Cuando esto no sucede, entonces, y dependiendo de la morfología de las hernias, tenemos a nuestra disposición técnicas percutáneas que nosotros hacemos con mucha frecuencia. Percutáneas quiere decir que a través de una aguja, de un pequeño catéter, podemos pinchar el disco y hacer una radiofrecuencia del mismo, de tal forma que se genera una contracción del disco que muchas veces disminuye. Y tenemos técnicas del dolor de las facetas articulares, de las articulaciones posteriores. A partir de ahí ya se va subiendo en la escala y dependiendo si la hernia es lumbar o cervical, pues se pueden hacer discectomías simples, lo que es quitar nada más el disco, dependiendo de la edad y las circunstancias del paciente, o se puede sustituir el disco por una prótesis discal. Las prótesis son aquellas que sustituyen al disco, pero mantienen la movilidad del mismo, del segmento de la vértebra. Mm. Y en los casos, y en otros casos, lo que tenemos es que hacer una... liberar la raíz nerviosa, quitar el disco y hacer una fusión vertebral para que el segmento ese, para que el disco ese pierda la función y ese segmento deje de dar la lata.
¿Con qué hacen la fusión vertebral? Es decir, la unión de dos vértebras para que queden. ¿Con qué la hacen? ¿Cómo la hacen?
Pues esto, o sea, lo que más la fusión se busca que sea una fusión ósea, o sea, que nosotros injertamos un hueso y que ese hueso el organismo lo haga suyo y sea el encargado de generar la fusión, y de esa forma se consigue una fusión de por vida, porque se hace luego el recambio celular correspondiente. Así se empezaron haciendo en los primeros años, y se hacen con hueso propio del paciente. Las técnicas modernas han llevado a que cada vez porque claro, para el hueso propio del paciente necesitábamos una zona donante del propio paciente, que habitualmente era la cresta ilíaca.
La zona del coxal.
Que dejaba, efectivamente, dejaba sus dolores y demás. Entonces, actualmente, esto se hace habitualmente apoyándonos en osteosíntesis, que son los famosos tornillos transpediculares, que son estos que se introducen a través de los pedículos vertebrales, y nos apoyamos mucho en el nuevo conocimiento biológico que tenemos con las células mesenquimales y el conocimiento de las células madre que anidan en la médula ósea. Y entonces utilizamos una serie de sustancias que activan la generación del hueso y que por tanto sea...
Y que sea aceptado en todos los
sentidos.
Bueno, pues tienen ustedes muchas técnicas muy diversas, sí. Y cada una tendrá su indicación.
Sin duda ninguna.
Es decir, estamos hablando de que cada una es para una patología determinada. Claro. Luego hay tantas como patologías que vemos en el diagnóstico, perdóneme. Entonces, es como hemos estado con usted, que Javier Sanz estuvo viéndole.
Se trata de un paciente joven, varón, de 30 y tantos años, que tiene una profesión activa y que desde hace, en los últimos 6 meses, tiene una lumbociatalgia muy aguda. ¿Qué es una lumbociatalgia? Es un dolor lumbar que irradia por la pierna y le llega hasta el pie. Después de hacerle distintos estudios clínicos radiológicos y con una anamnesis adecuada, hemos llegado al diagnóstico de que tiene una hernia de disco L4-L5. El disco tiene dos estructuras. Una estructura es el anillo fibroso y otra estructura es el núcleo pulposo. El núcleo pulposo es como una bola de fibrocartílago que hace la articulación entre las dos planchas que generan los cuerpos vertebrales, de tal forma que cuando se va hacia un lado, hace así, cuando se va hacia el otro, hace así.
Para que esa bola se quede en su sitio, alrededor de esa bola hay otra estructura fibrilar, que es el anillo fibroso, principalmente compuesta por colágeno. Este anillo fibroso, en un momento determinado, se agrieta y a través del anillo fibroso se sale el núcleo pulposo al canal por el que pasan las estructuras nerviosas. En este caso está representado cómo se sale, esto es una hernia extraforaminal, que se sale por fuera del agujero de conjunción. Y entonces se ve como la raíz nerviosa que está saliendo ahí queda comprimida por la hernia. Y entonces tenemos que liberar esa raíz para que pueda el paciente ceder la sintomatología dolorosa que tiene.
Un cirujano no es de una técnica, sino que la técnica es individualizada y todos los que hacemos cirugía de la columna, como en otros lados, hacemos todas las técnicas en función del diagnóstico del paciente. Hay algunos pacientes que creen que un grupo de cirujanos son más tendentes a una técnica o a otra. No es cierto. No, todos los cirujanos utilizan la técnica más adecuada, claro, y utilizan todas las técnicas.
La técnica más adecuada es la indicación quirúrgica.
Sin duda.
Que es como decir, cada cosa tiene su tratamiento, igual que pasa con la medicación, pasa con la cirugía. No es que... No es todo igual, por eso lo contamos. Bueno, nosotros teníamos la columna pendiente, hemos hecho el diagnóstico, hemos visto los tratamientos posibles quirúrgicos, cada indicación. Ahora nos cuenta usted la intervención que hizo, fue allí Javier Saz, estuvo con usted. Tenemos una intervención que es con su equipo del Hospital Madrid San Chinarro. Cuéntenos, indíquenos como si usted le diera paso a su propia intervención.
Pues se trataba de un paciente joven que tenía una hernia con una compresión absoluta de la raíz nerviosa justo debajo de la apófisis articular, que representa un elemento de estabilidad importante en la columna. Entonces tuvimos que quitar la parte de atrás de la vértebra para tener acceso al disco y a la raíz nerviosa y posteriormente liberamos la raíz, quitamos el disco e hicimos una fusión de ese segmento para que ese disco ya pierda la función y no dé la lata en el futuro.
Claro. Hernias discales. La consecuencia de la vida nos lleva a la estenosis del canal. Hay muchas personas mayores de 65 o 70 años que acaban teniendo hormigueos, que tienen molestias, trastornos. Ustedes hacen un estudio y acaban teniendo una estenosis del canal. ¿Se puede llegar a una estenosis del canal como consecuencia de una hernia discal con el tiempo?
Sin duda, sí. La estenosis del canal no es más que una situación evolutiva. La estenosis del canal degenerativa, sí, que es la más común de todas, no es más que una evolución de la patología degenerativa del disco. El disco empieza a degenerarse prontísimo, jovencísimo. O sea, ya con 18, 15, 18, 19 años se empiezan a ver fenómenos degenerativos discales. Y entonces estos fenómenos degenerativos van evolucionando y van generando los grados de estenosis que luego en la edad adulta se llega a tener.
Los problemas de espalda están entre las afecciones más comunes que sufren las personas mayores de 65 años, pero la más frecuente es sin duda la estenosis del canal lumbar. De hecho, el 95% de los varones y el 80% de las mujeres padece este estrechamiento. Este trastorno consiste en la disminución, de manera congénita o degenerativa, de los diámetros del canal lumbar, donde están el final de la médula espinal y las raíces nerviosas sacras. Sus síntomas principales, que llegan a ser muy invalidantes, son dolor en la zona lumbar y en las piernas, así como hormigueos y pérdida de fuerza. También se conoce como síndrome del escaparate, ya que el paciente se tiene que parar unos minutos para que desaparezcan los síntomas. Esta patología tiene un gran impacto en la calidad de vida y elevados costes sanitarios, unos 6.000 millones de euros al año en España.
Bueno, ha quedado claro esta explicación de la estenosis del canal. Vamos ahora con algo que no quiero olvidarme porque hemos hablado con una. Habrá algunas personas que digan, pero mi niño, estamos hablando de niños de escolares en realidad, ¿no? Que tienes.
Y adolescentes se ha convertido en uno de los motivos de visita más frecuente a las consultas médicas. Los expertos calculan que hasta un 25% de los escolares acude al médico por este motivo. Las causas más frecuentes de este dolor son el sedentarismo, el transporte del material escolar y la falta de higiene postural, sobre todo al jugar con videoconsolas o usar el teléfono móvil. Factores que provocan una sobrecarga funcional en la columna vertebral del niño. Una de las recomendaciones de los profesionales es la elección y un uso adecuado de las mochilas, cuya carga no debe superar más de un 10 o un 15% del peso del pequeño.
Y que en España hay un nivel elevadísimo en el mundo de la cirugía de la columna, tanto entre los cirujanos ortopédicos como con los neurocirujanos, y que la gente puede estar muy tranquila, que se fíe de su médico.
Muy bien, pues nos fiamos en este caso hablando de traumatología y ortopedia de usted, que por eso le hemos traído, para que nos hable de las hernias de disco y de la patología más frecuente de la columna vertebral. Así que muchas gracias, mucha suerte, recuerdos a los compañeros del hospital y hasta pronto.
Somos una radio plural y equilibrada. Contamos con profesionales respetados, expertos en todos los ámbitos, diversidad de opiniones para una visión global, debates y análisis, entrevistas cercanas, directas e imparciales, variedad de contenidos y secciones para informarte y entretenerte. Somos una radio cercana e innovadora. Te contamos y te escuchamos. Seguimos tu ritmo, compartimos gustos y aficiones. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En buenas manos.
And I'm feeling good. I'm feeling good.
Ha llegado el momento ahora de conocer los últimos datos que dio el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. En una reunión con la prensa y con distintos medios, además de grandes personalidades del mundo de la comunicación en relación con la salud y otros directivos del sector sanitario, en los desayunos sociosanitarios de Europa Press, dijo que con la llegada de Cristina Cifuentes al gobierno regional se había producido la lista de espera en la región de un 33.4% y que la inercia y la incidencia era siempre de ir bajando la cifra. En ese punto destacó la labor importante que han tenido los pactos de gestión que permiten que cada centro gestione su propia lista de espera y que se pueda operar por la tarde, entre otras cosas.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio, correspondientes a la valoración de la lista de espera hasta el pasado mes de junio, nuestra demora media es la más baja de toda España, con 48 días. Es más, a día de hoy, datos de octubre del 2017, se ha logrado una reducción global de los días de espera del 33,4% en el conjunto de la lista, una demora media que se sitúa como he dicho anteriormente, cerca de los 48 días, y con carácter general se está operando al 70% de los pacientes en menos de 2 meses y el 50% son operados en menos de 30 días. Además, otro aspecto destacable y que pasa por alto es que las personas pendientes de una operación, el 55%, están esperando una cirugía mínima.
Desayunos de Europa Press, patrocinados por Novartis, Philips, Real Life Data y Sanitas, el consejero de Sanidad, en cuanto a la oferta de empleo pública con 19.700 puestos que va a lanzar la comunidad, dijo que ha considerado que es una oferta adecuada a lo que necesitan los profesionales sanitarios y que va orientada principalmente a la estabilidad del empleo y a dar un empleo de calidad.
Es una OPE, es una oferta pública de empleo donde va orientada principalmente a la estabilización del empleo y sobre todo a dar un empleo de calidad. De esas 19.000 plazas en este primer año, la creación de plazas nuevas que es para recuperar la tasa de reposición, digamos que son profesionales que se hayan jubilado, aproximadamente no creo que lleguen ni a 300 plazas. O sea, hay que decir que son plazas de profesionales que ya están dentro del sistema sanitario y que lo que vamos a darles es estabilidad y calidad en el empleo. Es fundamental que la sanidad, siendo un factor estratégico fundamental, vamos, yo diría que es el pilar básico de la Comunidad de Madrid.
También se ha pronunciado sobre los reconocimientos de la carrera profesional, destacando que es un trabajo que se lleva realizando en la consejería desde hace años. De hecho, en enero de 2016 se pusieron los comités de evaluación de la carrera profesional y en septiembre se trató el tema de los méritos.
Tenemos un sistema sanitario formidable, en gran parte gracias a nuestros profesionales. Uno tiene que mimarlos, en el sentido de los profesionales no solo requieren el reconocimiento social, que ya lo tienen, el reconocimiento de todos los madrileños, de todo el mundo, pero también es importante que tengan un reconocimiento en cuanto a su estabilidad en el puesto de trabajo y, por supuesto, un reconocimiento económico.
Para finalizar, el consejero ha enfatizado en que la humanización en la asistencia sanitaria es uno de los ejes centrales en los que trabaja su departamento para aplicar tanto en la citación, en la consulta médica, en la hospitalización y, desde luego, en las urgencias. No obstante, también ha querido destacar que 9 de cada 10 personas se sienten satisfechos con el servicio asistencial recibido.
Debates y entrevistas, opiniones, análisis, información y entretenimiento. Somos una radio plural. Te ofrecemos información imparcial y contrastada para que entiendas lo que pasa. Somos una radio cercana. Nos preocupa lo mismo que a ti. Hablamos el mismo lenguaje, con respeto y con rigor. Tenemos grandes profesionales para informarte y entretenerte. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
Saludos desde La Razón. Esta semana, con motivo del último número del año, hacemos un balance de los temas más importantes que hemos publicado durante 2017, con un repaso en forma de anuario. Entre los reportajes más destacados, recuperamos los avances en esclerosis múltiple, ya que en 2017 se han consolidado terapias orales con excelentes resultados para los pacientes. Y como somos lo que comemos, tenemos que destacar los temas más polémicos en alimentación. Uno de ellos ha sido el azúcar oculto. La Organización Mundial de la Salud recomienda tomar 6 terrones al día, pero los españoles consumimos 4 veces más. El otro es la moda antilácteos, que ha hecho caer el consumo de leche un 30% y que hace que la población tienda a tomar bebidas vegetales con menos calcio y más azúcares añadidos. Y desde diferentes ámbitos de la sanidad, portavoces institucionales y de laboratorios abordan la actualidad de 2017 y se aventuran a hacer predicciones y peticiones para el año que ahora entra. Farmaindustria, AESER o el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, entre otros, escriben en este número especial. Y también entrevistamos al presidente de COFARES, al director de investigaciones de ensayos clínicos del Instituto Oncológico Baselga y al director general de la Fundación IDIS, entre otros. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas de nuestro anuario A tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es. Sin más, que pasen unas felices fiestas y feliz año nuevo.
En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup.
En este tramo final del programa queríamos volver a un concepto fundamental que es la oncología. Sepan que una de cada tres personas va a morir de un cáncer. Never see the end of the road while you're traveling with me. Y hoy les quiero contar que un 10% de los tumores de páncreas son en realidad tumores neuroendocrinos. Hemos recurrido hoy a un oncólogo que trabajaba en el Hospital Ramón y Cajal y ahora lo hace en el Anderson de Madrid. Se trata del doctor Enrique Grande. Para que ustedes se sitúen sobre tumores neuroendocrinos, una difícil palabra, poco habitual en el lenguaje diario de los pacientes, vamos a hablar con el doctor Enrique Grande, pero antes les propongo este informe.
Al contrario que tumores frecuentes como los de mama o colon, existen otros de menor incidencia como los neuroendocrinos, que son menos conocidos por la población. Afectan a las glándulas o aparatos del sistema neuroendocrino, hipófisis, tiroides, glándulas adrenales y un 10% del páncreas, y a las células del sistema endocrino en general. Suelen aparecer en personas jóvenes de entre 30 y 50 años. El problema de estos tumores es que suelen dar síntomas muy variados, desde una subida o bajada de azúcar hasta una diarrea, hipertensión o una alteración cutánea, y por lo tanto el diagnóstico resulta complicado. De hecho, muchas veces se detectan precozmente por casualidad en fases tempranas antes de que puedan dar síntomas, lo que sin duda mejora el pronóstico llegando a tasas de curación de hasta un 90%. Los tumores neuroendocrinos requieren un equipo multidisciplinar y entre el tratamiento están la cirugía y la terapia farmacológica.
Aquí vamos a hablar de muchas cosas en relación con la oncología, pero sobre todo con uno de esos especialistas que está en transición en uno de los grandes hospitales españoles, como es el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y hoy ya le tenemos como jefe del Servicio de Oncología Médica del Anderson. Tengo que felicitarle, lo siento mucho, tengo que felicitarle.
Muchas gracias.
Enhorabuena, porque yo de vez en cuando digo, este va a llegar, ya se lo dije, se lo dije casi en directo.
Correcto, es así.
¿Y eso es llegar al Anderson?
Hombre, yo creo que es un paso que intentaré que sea bueno, ¿no? Sería en falso.
Será bueno, tiene muchos especialistas buenos allí que trabajan con usted, pero bueno, aquí lo importante es que hemos dado ese paso, pero a ustedes siguen gustando las mismas cosas, ¿no? Ha llegado ahí por eso, ¿no? Otros compañeros suyos han hecho tránsitos a otros lados y tal, que también son especialistas muy respetables, cada uno elige su camino y tal. ¿Ha perdido sin usted el Ramón y Cajal o se mantiene la estructura firme y con un... porque hay grandes especialistas en Ramón y Cajal, ¿no?
Se mantiene y se mantiene más vivo que nunca. El Ramón y Cajal es un excelente lugar de trabajo donde yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento. Me permitió desarrollarme profesionalmente y personalmente. Sin mi paso por el Ramón y Cajal no estaría actualmente en el MD Anderson, sin ninguna duda.
Cuando le preguntaba a usted sobre cualquier paciente, porque hemos hablado de pacientes con tiroides, con cáncer de tiroides, con usted, con pacientes con cáncer de colon, su compañero, el doctor Cortés, hablaba mucho del cáncer de mama, ¿no? Pero usted tiene una predicción por los tumores neuroendocrinos. Incluso hay un despacho de agencia realizado por el Anderson, que le tengo aquí, dice,
que se ha dicho ya en el titular, usted se dijo el Día Mundial de los Tumores Neuroendocrinos, que nadie va a recordar nunca eso, pero estamos insistiendo, ¿no? Eso fue exactamente el 10 de noviembre. Ha pasado tiempo, usted ha estado coordinando. Los tumores neuroendocrinos son poco frecuentes, pero tienen dificultades especiales. Cuéntemelas.
Los tumores neuroendocrinos, como usted muy bien dice, doctor Beltrán, en España se calcula que al año existen menos de 2.000 pacientes diagnosticados. Y usted me puede decir, pero 2.000 no es tan infrecuente. La mayoría de esos 2.000 pacientes son pacientes que se diagnostica el tumor neuroendocrino de una manera incidental. ¿Eso qué significa? El paciente se opera por una apendicitis y ahí en el apéndice aparece un tumor neuroendocrino. El paciente acude al médico por un dolor abdominal, se hace una ecografía y se diagnostica un tumor neuroendocrino o una ecografía renal y se diagnostica el tumor neuroendocrino. Es decir, la mayoría de los casos son pacientes que se diagnostican, se operan y ahí acabó el tema. El problema es cuando el tumor ha dado metástasis a distancia. Cuando ha dado metástasis a distancia, los síntomas que puede inducir el tumor pueden ser muy distintos. Células neuroendocrinas hay en todo el cuerpo, desde la piel hasta todo el tubo digestivo, hasta los pulmones, hasta el páncreas, como hemos visto, y cada una de esas células puede dar lugar a un tumor. De tal manera que imagínese la cantidad de síntomas distintos que puede dar. Y encima le añado una cosa. Esos tumores neuroendocrinos, aproximadamente uno de cada tres, va a secretar hormonas. Con lo cual mezclamos los síntomas locales del tumor con un síntoma hormonal característico, típico de cada localización.
Por añadir algo divulgativo a lo que usted ha dicho, podríamos decir que no se confundan las metástasis de un cáncer con los tumores neuroendocrinos, porque tienen vida propia en cada sitio, ¿no? Es correcto.
Es así.
Pero habrá un estímulo, ¿no? Habrá algo que haga que, por ejemplo, tumores que tienen su efervescencia en el aparato respiratorio y que proceden, o hay algunos que son de digestivo que tienen su referencia también en el aparato respiratorio. ¿Me lo puede explicar?
Es una muy buena pregunta y seguro que a sus telespectadores le va a interesar mucho, porque es un error que normalmente cometemos en los medios de comunicación en general y en la sociedad en general. Uno tiene un tumor primario, y de ese tumor primario, esas células que componen el tumor primario, se escapan, bien por la sangre, bien por los vasos linfáticos, y llegan a otros órganos. Cuando llega a otros órganos y crecen esos otros órganos, esos son las metástasis de ese tumor primario. ¿Cuántas veces usted habrá oído, fulanito tenía cáncer de huesos? El cáncer de huesos es extremadamente infrecuente. Lo que son muy frecuentes son las metástasis en los huesos de otro tumor que ha nacido en otro sitio.
Por ejemplo, en próstata.
Oh, correcto.
Hay cosas que añadir, y es que dentro de que son escasos, ¿cuáles serían los más frecuentes?
Los más frecuentes son los que ocurren en el tracto intestinal. Y el tracto intestinal, que va desde la boca pues hasta el ano, ¿no? Concretamente a nivel del intestino medio, que sería duodeno, yeyuno, última parte del estómago, es donde se concentran la mayor parte de estos tumores, seguidos por el tumor neuroendocrino de páncreas.
Nosotros le tenemos un gran respeto al páncreas, ¿no? Es decir, ¿usted cómo calcula la probabilidad de que alguien se cure de un cáncer de páncreas? ¿Qué es lo que nos hace la esperanza de que se pueda, a los plazos que usted dice, a 5 años, a 10 años, pueda ir bien? O sea, ¿cuáles son los datos que nos indican que eso puede solucionarse o que eso va a ser muy difícil de solucionar?
El cuándo lo diagnostiquemos. Si somos capaces de diagnosticar la enfermedad cuando está confinada en el páncreas, cuando no se han escapado esas células que hablábamos antes por la sangre o por las vías linfáticas, ahí es cuando podemos hablar de curación del cáncer de páncreas en general y de los tumores neuroendocrinos de páncreas en particular.
El dato se pregunta porque ¿hay alguna diferencia geográfica o alguna diferencia hospitalaria, geográfica de incidencia? ¿Sabemos algo del cáncer de páncreas, por qué lo tienen las personas? Y segundo, ¿por qué se diagnostica tan tarde? Y tercero, ¿hay algún lugar del mundo donde se puede solucionar mejor?
Hay que distinguir, hay dos tipos de cáncer de páncreas. Cuando uno oye cáncer de páncreas en general, se refiere normalmente al 90% de los tumores de páncreas, que son los adenocarcinomas. Claro. Luego está ese 10% aproximadamente, que serían los tumores neuroendocrinos del páncreas. Son dos tipos de células distintas que conviven en el páncreas. El adenocarcinoma de páncreas es una enfermedad letal, es una enfermedad nefasta, es una enfermedad que difícilmente, aún diagnosticándola en una etapa inicial, nos puede dar muchos problemas a corto y medio plazo. Los tumores neuroendocrinos de páncreas son distintos. Los tumores neuroendocrinos de páncreas, por regla general, no tienen ese crecimiento tan agresivo, tienen un componente hormonal y de secreción de proteínas a la sangre muy elevado, y las técnicas, los tratamientos son totalmente distintos entre uno y otro.
Está bien, está bien, está bien. Bueno, ya veo que, es que claro, es que cuando alguien dice que tiene un tumor de páncreas o un cáncer de páncreas, y claro, si el 90% son adenocarcinoma, estamos bastante, bastante perdidos. Y luego la cirugía limita las funciones en todos los sentidos y no queda un órgano que pueda sustituir a la producción de insulina, a la producción de glucagón. Es que lo tiene todo para ser negativo, ¿no?
Incluso, no solamente eso. La insulina y el glucagón, como ha mencionado, son hormonas básicas para la vida, pero bueno, se pueden controlar más o menos. Voy un poquito más allá, algo que al paciente le va a afectar incluso más la calidad de vida. El jugo pancreático, secretado al tubo digestivo, como bien sabe, es esencial para hacer bien la digestión.
Está claro.
La digestión la tenemos que hacer todos los días y varias veces. Imagínese lo que eso impacta en la calidad de vida del paciente.
Bueno, ¿qué le parece si vamos con, después de los neuroendocrinos, de ese drama de los adenocarcinomas de páncreas y el 10% que no son, que son neuroendocrinos y que usted está empeñado en solucionarlos, ha dedicado a esa minoría para luego seguir ante la imposibilidad de curar el más difícil? Vamos con lo que habíamos pensado, hablar concretamente de cáncer de vejiga. Nosotros hemos preparado este informe y usted después nos matiza los datos. Vamos allá.
El nuestro es uno de los países de Europa con mayor incidencia de cáncer de vejiga, con más de 14.000 casos al año, y afecta mucho más a hombres que a mujeres, y fundamentalmente a pacientes por encima de los 50 años. El tabaco es el responsable de la mitad de los casos, así como la exposición a productos químicos considerados carcinógenos. En la mayoría de los casos, la presencia de sangre en orina o hematuria es el primer signo de cáncer de vejiga. Otros son orinar muchas veces o tener escozor o dolor. Su tratamiento dependerá del estadio en que se encuentre el tumor en el momento del diagnóstico, desde quimio y radioterapia, en ocasiones de forma intravesical, a cirugías más o menos extensas. Afortunadamente, dicen los expertos, el 75% de estos tumores se diagnostica en fases tempranas.
Bueno, esa es la información. Cuéntanos, cáncer de vejiga, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
El cáncer de vejiga, por suerte, es un tumor muy frecuente en nuestro país, como se ha dicho en el vídeo. Creo que somos dentro de los tres países del mundo con mayor incidencia de este tipo de tumores. Y lo bueno que tiene es que la sangre es muy escandalosa, de tal manera que una gota de sangre prácticamente tiñe toda la orina. Y entonces el paciente, cuando ve orina con sangre, lógicamente se asusta y es un signo de ir al médico con relativa urgencia.
Claro. De todas maneras, la vejiga parece que es un, que no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero es importantísima para la calidad de vida, ¿no? O sea, y cuando tienen que hacer ustedes resecciones o alguna, por un cáncer o tal, es dramático, ¿no?
Claro, el que uno se acuerda cuando le faltan las cosas, ¿no? La vejiga es esencial. ¿Cuántas veces uno va a orinar al día, no? Si no se tiene vejiga, si no se acumula la orina en una bolsa, claro, esa orina tiene que salir o continuamente o cada muy poquito tiempo. Existen unas técnicas quirúrgicas que nuestros urólogos, por ejemplo, en el MD Anderson, lo hacen con un tacto extremadamente increíble, que es hacer una neovejiga. Es decir,
una nueva vejiga.
Una nueva vejiga, efectivamente, a partir de, lógicamente, de otros tejidos distintos al de la vejiga. El tratamiento multidisciplinar, que siempre se habla, ¿no? Pero ese tratamiento conjunto entre no solamente urólogos, no solamente oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, patólogos, radiólogos y una cosa muy importante que siempre se nos olvida en esa ecuación, psicólogos. psicólogos. Es fundamental a la hora de tratar a los pacientes de cáncer de vejiga.
Muy bien, pues es un cáncer que además cuando se empieza a tratar, se sabe cuando uno empieza, pero en muchas ocasiones ese tipo de intervenciones, por las circunstancias especiales de contaminación bacterianas o otros elementos o de discencias de sutura o tal, tienen, no sé, tengo la impresión de que tienen más complicaciones sin tener el dato estadístico que otras, ¿no?, de otros niveles, porque son siempre elementos contaminados, tanto los que se utilizan para hacer la nueva vejiga como los propios de la vejiga. Así que Dios nos libre de este tipo de patologías, pero bueno, siempre hay soluciones, ¿no? También he visto pacientes que han salido muy adelante. Hay unas pruebas diagnósticas, concretamente, que ustedes realizan. Javier Sáenz estuvo con el doctor García Prado, uh-huh, y él nos va a llevar a sus alrededores, donde usted se levanta de su consulta y ve a los demás compañeros haciendo esto. Vamos con las pruebas diagnósticas.
Para ver que efectivamente existe un tumor, pues podemos utilizar TAC, resonancia, incluso para el diagnóstico de extensión, para ver qué grado de afectación tiene, se utilizan también otros tipos como de exploraciones, como el PET-TAC, que son técnicas híbridas que utilizan marcadores de medicina nuclear y exploraciones de radiología convencional, con lo cual pues son pruebas muy, muy óptimas. Esto para la localización, para ver qué tipo de tumor pueda tener, se utilizan también técnicas de diagnóstico percutáneo, de diagnóstico de biopsia percutánea. Este es un TAC de tórax de un paciente con una sospecha de un cáncer de pulmón. Según bajamos hacia los pies del paciente, nos encontramos aquí en la periferia del pulmón izquierdo, este nódulo, que es el nódulo sospechoso. Aquí tenemos el tumor y la punta de la aguja que está dentro de la lesión y aquí el resto de la aguja atravesando la piel. Ya una vez que la tenemos localizada, se aspira y se puede tomar una muestra de tejido que se envía al laboratorio de anatomía patológica para su análisis. Todas las exploraciones que se hacen, o por lo menos en TAC, resonancia y PET-TAC, como he comentado, son finalmente exploraciones volumétricas que nos permiten hacer reconstrucciones en los tres planos del espacio, axial, o sea, cortando al paciente de través, de frente, coronal y sagital, ¿no?, de lado. Y también nos permite pues ir quitando los distintos planos anatómicos, ahí, según nos interese pues estudiar alguna estructura u otra, ¿no? Aquí pues tenemos todo el esqueleto del tórax y abdomen y en la sombra de los vasos. Según vayamos pues modificando las características de la imagen, pues podemos estudiar una estructura u otra y localizar exactamente dónde se encuentra la enfermedad.
Está muy bien. El doctor Javier García Prado nos ha contado cómo son las técnicas de la imagen que utilizan ustedes. Bueno, ahí se encuentran con la referencia al PET, el PET-TAC, todo lo que ustedes les piden, ¿no? Es importante, ¿no?, en cualquier centro como el Anderson, tener todas las posibilidades diagnósticas de imagen, ¿no?
Hombre, tengo la suerte de contar o trabajar en un hospital con una tecnología punta, no solamente en radiología, sino en cirugía, en radioterapia, en las máquinas de secuenciación de pacientes, en anatomía patológica. La tecnología no solamente está, sino que es que va a seguir estando y cada vez más presente.
Claro. Es que yo cuando le he visitado a usted con pacientes, o he visto con pacientes, está con su ordenador echando mano de esa y mirando la precisión. Vamos a ver este plano, vamos a ver este otro, ¿no? Esa combinación de ejecutiva, de estar con el paciente de ellos, con la diagnóstica de ustedes, con todos los datos y el paciente delante, es ciertamente importante, ¿no? Que eso no lo saben los pacientes cómo funciona usted. ¿Cómo puede ser que si no tiene nada en la mano y lo tiene todo y me ha visto delante? Bueno, es muy interesante. Bueno, nos dijo usted que le interesaba el cáncer de riñón y Ana Villalta nos ha preparado este informe.
El cáncer de riñón es el tercer tumor urológico más frecuente, del que se detectan al año 5.000 nuevos casos. Suele aparecer a partir de los 50 años y es más frecuente en hombres que en mujeres, doblando su incidencia en ellos. El dolor lumbar palparse una masa abdominal o presentar sangre en la orina son algunos signos de alarma, aunque en muchos casos la enfermedad no presenta síntomas. Y aunque existen diferentes tipos de tumores, el más frecuente es el carcinoma de células renales. Todavía se desconocen las causas de esta patología, pero los expertos señalan ciertos factores de riesgo: el tabaco, la obesidad, la exposición a ciertos productos químicos, la enfermedad quística renal adquirida y el abuso de analgésicos podrían aumentar su incidencia. Sin embargo, gracias a los avances en investigación, en la actualidad la supervivencia ha aumentado en más del 70% de los casos.
Bueno, ¿qué me dice entonces del cáncer de riñón?
¿Sabe usted, doctor Beltrán? Es el tumor favorito que tengo. ¿Por qué? No conozco a dos pacientes iguales de cáncer renal. Por edad, por extensión de la enfermedad, por respuesta a los fármacos, por tipo de célula que lo componen. Cuando uno habla de cáncer renal parece que es un único tipo y que todos van a responder igual, bien, mal, regular. No, para nada. Tenemos hasta casi 20 tipos distintos. El 75% sí que es cierto.
¿Y no hay ningún factor común?
Que tienen una lesión en el riñón. Es
más
lo único
hombres,
común.
Más en hombres.
Más en hombres, dos tercios más o menos son hombres, un tercio serían
¿No se
mujeres.
¿Se está igualando con mujeres?
No tanto, No tanto. Siguen siendo los hombres los,
qué curioso,
los que tienen más suerte y se diagnostican más.
Qué suerte, sí, sí. Qué suerte más negativa, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, ¿alguna precisión sobre el tratamiento?
En los últimos 10 años hemos asistido a la aprobación por la Agencia Europea o por la Agencia Americana de 11 tratamientos distintos para el cáncer renal de células claras. 11. Eso es un hito en el mundo de la oncología, 11. Y lo bueno no es tener 11 posibilidades, no es decir, esta es mejor que esta, otra, tal. Lo bueno es mejor que la secuenciación de esas opciones, no sé si dos opciones, tres opciones, cinco opciones, siete opciones, nueve opciones como he llegado a tener en algún paciente, eso impacta en dos cosas. Impacta en la supervivencia global de los pacientes, se van beneficiando de una opción distinta tras otra, y sobre todo, y lo más importante, en la calidad de vida que estás ofreciendo a los pacientes en opción tras opción de tratamiento.
Está bien, lo ha explicado claramente, y además siempre verá el índice de eficacia-respuesta de cada uno de los tratamientos, teniendo 11, pues es mejor. Es que usted ha explicado la variabilidad de que no hay ninguno igual y luego la variabilidad de los tratamientos. Entonces ahí es un juego en el que ustedes tienen que inventar una nueva realidad, ¿no?
Como todos los tumores, la experiencia en el manejo es clave.
Claro, claro.
No es que sea uno más listo que otro, mejor médico que otro, es más experto que otro.
Sí, 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 sí. Es una especie de inteligencia creativa que antes llamaba el arte de la medicina, pero ahora es inteligencia creativa aplicada a la eficacia y a los resultados de los tratamientos. Bueno, también ha estado Javier Sanz en el Anderson y, bueno, ya saben ustedes que le interesa siempre lo fundamental. Y cuando hay posibilidades de ver radiocirugías o cirugías, en este caso la oncológica, tenemos estas conclusiones y sobre todo ha hecho este informe.
Es una máquina de tratamiento de radioterapia. Habitualmente los pacientes, cuando vienen a recibir un tratamiento de radioterapia, se les trata con máquinas de este tipo. Son máquinas que tienen mesas articuladas, controladas, con un gantry, que es de donde sale la irradiación, y sobre todo lo más novedoso de las nuevas máquinas de tratamiento son que incorporan un TAC para la verificación del tratamiento. La radiocirugía es una técnica que ya llevamos un montón de años implementándola, pero que requiere una tecnología muy especial, muy sofisticada. Hay varias razones para ello. Primero, porque sean muy pocas fracciones, es decir, en vez de hacer venir una persona 20 días, le hacemos venir 1, 2, 3 días para completar un tratamiento muy radical que en muchas de las circunstancias incluso evita tener que realizar una operación. Entonces, radiocirugía supone tratamiento radical para evitar un tratamiento quirúrgico y ya son tratamientos muy sofisticados. Casi todos los aceleradores hoy en día permiten técnicas de tratamiento como la intensidad modulada o la radiocirugía en las que circunscribimos mucho la dosis que damos y por tanto disminuimos mucho la toxicidad comparado con tratamientos que hacíamos muchos años atrás con tecnología menos avanzada. La IMRT es la revolución tecnológica en cuanto a que nos permite circunscribir la dosis, ser más agresivos, llegar a dosis mucho más altas, pero menos tóxico. son técnicas muy sofisticadas, muy precisas y sobre todo, y lo más importante, muy poco agresivas.
Muy bien, pues la doctora Natalia Carballo, parece ser que es una gran experta, ¿no?
Excelente compañera y una gran conocedora de la oncología radioterápica. Un gusto trabajar con ella.
Sí, sí. No hay tantos en España, ¿eh?, en este ámbito de la oncología radioterápica, pero bueno, no es fácil formarse porque hace falta mucho tiempo, mucha experiencia, y hemos visto que era joven, ¿no?, en todos los sentidos. Bueno, ¿qué me dice? ¿Cuál es su conclusión en esta nueva etapa y en estas patologías que hemos hablado?
Hombre, para mí es un reto el empezar en el MD Anderson. El MD Anderson tiene una peculiaridad, y es que es un centro monográfico de cáncer. Todos los compañeros que estamos allí, la doctora Carballo en oncología radioterápica, mi compañero Carlos Núñez en urología, el doctor Javier de Santiago en ginecología, todos absolutamente nos dedicamos y nos centramos en el tratamiento del paciente con cáncer. Entonces, esa visión, esa concentración de la experiencia que hablábamos es fundamental. Esa coordinación entre todos los miembros del hospital en favor del paciente de cáncer es fundamental. No tenemos que competir con otras especialidades, con otros flujos. Todo el hospital está centrado y orientado al tratamiento del paciente de cáncer. Eso es algo distinto totalmente. La parte de la asistencia está directamente coordinada con la investigación. No curamos, antes lo hemos dicho, solamente curan los cirujanos, los oncólogos radioterápicos. Cuando la enfermedad se ha diseminado, no curamos. Mientras sigamos sin curar, necesitamos seguir investigando. Dentro del MD Anderson tenemos muy claro que la asistencia del paciente, ligada a la experiencia de los facultativos, ligada a la investigación, es clave para seguir avanzando en cáncer.
Está bien. Bueno, pues ya sabe, doctor Enrique Grande, aquí tenemos la posibilidad de contarles a nuestros espectadores cualquier avance científico, cualquier dimensión innovadora que ustedes hayan llegado a conclusiones como consecuencia de visión de muchos pacientes. Le deseo mucha suerte. Estaremos muy pendientes de su trabajo como jefe del Servicio de Oncología Médica del Anderson. Muchas gracias y hasta pronto.
Gracias.
En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
Por un beso tuyo,
contigo me voy.
No me lo pregunto,
contigo me voy.
Que se me fue del alma,
contigo me
Nos
voy.
Vamos solo un ratito porque volveremos, cómo no, a seguir con este espacio tan especial para nosotros, tantos años hablando con médicos para llevarles el mejor conocimiento de los especialistas a sus casas y sobre todo a los deseos de participar a través de la audiencia en aquellos elementos que son fundamentales para la asistencia sanitaria. Hoy vamos hacia el paciente empoderado, el que tiene conocimiento de lo que le pasa. Este programa fue posible gracias a la producción ejecutiva de Marta López Llorente. Participaron en los contenidos los compañeros del programa ¿Qué me pasa, doctor?, que emite La Sexta todas las mañanas de los domingos de 9 a 10. Dentro de un rato les invito a que lo vean. ¿Qué me pasa, doctor?, de 9 a 10 de la mañana todos los domingos. Y también, como no, a la de nuestro compañero especial que nos ha hecho un gran favor en este día en el que trabajar es más difícil porque todo el mundo hace todo lo contrario. Le agradecemos la participación en la realización de Jesús Ramos.
Con un beso tuyo vi llegar el día por la osadía, cayó un beso al mar. Con un beso tuyo me dormí cansada, dormías a mi lado de tanto besar. De toda mi alma salieron estrellas que volaron alto para no llegar. Por un beso tuyo me quedé en silencio, como me preguntas si quiero besar. Por un beso tuyo,
contigo me voy.
No me lo pregunto,
contigo me voy.
Que se me fue del alma,
contigo me voy.
Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. se enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca.